Aires, donde finalmente Kicillof quería acordar, no logró la aceptación del 75% de los bonistas, pagó, y en La Nación también no logran el canje de bonos para poder reprogramar también deuda. Con un compañero, lo vamos a hablar, que lo explica muy claro, Claudio Suchovicki. Claudio, buen día, ¿cómo estás?
Qué bueno saludarlos, muy bien, por suerte.
Bien, un gusto escucharte, Claudio. Bueno, ¿qué tipo de mercados de bonistas estamos teniendo, que fueron negociaciones muy duras y en las que finalmente Kicillof dijo, bueno, no llegamos a un acuerdo, pagó los vencimientos de deuda que había?
Bueno, muy dispares, por cierto, y es muy difícil representar o ponerte en la cabeza de cada uno. Tenés fondos de inversión particulares. Recuerden que los bonos van negociando. Hay un mercado secundario. Ese mercado secundario, durante mucho tiempo, pero mucho tiempo, te diría más de 6-7 meses, están cotizando y vienen cotizando en niveles de entre 35 y 50% de paridad. O sea, un bono que te debería pagar 100, lo conseguías en el mercado 35, 40, 50, de acuerdo a las noticias del día. Por lo tanto, hubo muchos que se cansaron o que no quieren la negociación o que no están capacitados para soportar la presión, la negociación, que fueron vendiendo, haciendo una pérdida enorme. Repito, llegaron a valer un tercio de lo que deberían pagar. Y los van comprando otros que tienen otra paciencia de negociación y otro riesgo invertido, porque no es lo mismo sentarte a negociar si yo puse 100 a que si yo puse 30, 40, 45. Mi paciencia es completamente distinta. Entonces, esos bonos, como tienen mercado secundario, van cambiando. Acá lo llamamos deuda externa, pero en realidad muchos tenedores son organismos públicos, muchos tenedores son fondos comunes de inversión, muchos tenedores son inversores grandes, muchos inversores también del exterior, como los nombrados Fidelity, Templeton, etcétera, en los últimos tiempos. Ahora bien, ¿qué decía el gobierno? Que no tenía la plata para pagar. ¿Qué decían los bonistas? Tenés la plata para pagar. Lo que estás buscando es otras prioridades. Y empezó una negociación. ¿Qué es menos malo para vos? ¿Entrar en default y hacerlo desprolijo o pagar? Y los bonistas entendían que podías pagar. De hecho, les ofrecieron 30, 50, etcétera. Decían, no, tenés la plata y para vos es mucho más daño no pagarme. ¿Qué decía el gobierno? Ojo que si no te pago, no cobras nada. Entonces, si no cobras nada, es un problema. Y eso fue la negociación de los últimos, te diría, dos meses o mes y medio. Bueno, y finalmente, en la propuesta de la provincia de Buenos Aires, como estaba el dinero y finalmente el compromiso existía y la gravedad de no pagar era mucho mayor a la de pagar, el bonista entendió que ibas a hacer un esfuerzo mayor y esperó. Y el gobierno finalmente lo hizo porque no pagar era más grave que pagar, por el monto. Pero al mismo tiempo anunció que a partir de ahora sí viene una reestructuración de acuerdo a lo que haga La Nación también. Y La Nación se encuentra en una manera parecida de negociar con este antecedente que te acabo de decir. Entonces ayer propusieron un canje que hay que decir es negativo para el bonista. Va a terminar cobrando bastante menos. Representaba una quita interesante y era voluntario, y dijeron, ahora sí, de voluntario no voy a aceptar la quita. Después, si terminás haciéndola en forma definitiva, lo que fuera, vemos, pero lo que te ofrecían, un bono nuevo por el bono viejo, tenías que aceptar una pérdida enorme. Sí. Y acá sí, termino el comentario, no es lo mismo aceptar una pérdida cuando la plata es tuya y vos tomás la decisión. Y otra cosa es cuando vos representás a un fondo común de inversión que es plata ajena, que vos tenés un estatuto por cumplir y tenés que representar de la mejor manera al que te dio el dinero para que lo administres. Entonces, no muchas veces están libres de tomar decisiones así porque sí, repito, porque si no después pueden tener problemas o juicios con los que le administras el dinero. Por eso la decisión de un fondo a veces es no tan racional como parece, como diciendo, bueno, pero si no, ahora, bueno, no es mi plata, es la de tercero, si la del tercero me la dieron para que yo lo represente de la mejor manera.
No, está clarísimo, porque una cosa, tal cual lo relataste, va en cadena con otra, es decir, lo que pasaba en Provincia de Buenos Aires también se tradujo en lo que finalmente en este canje de bonos terminó pasando en Nación. Yo lo que entiendo en el concepto, más que en lo técnico, Claudio, es ¿hay una falta de credibilidad de cierto sector de bonistas con los representantes del gobierno, tanto nacional como provincial?
la credibilidad se gana con el tiempo. Es muy difícil, vos no la ganás porque te dicen, no, yo voy a ser bueno. Que yo te diga, vos quédate tranquila, que yo voy a ser bueno, no necesariamente vos me vas a querer ver actuar, etcétera, en el tiempo. Lo que hay es una construcción política alrededor. Cuando vos analizás la deuda argentina, ¿cuánto tiene de problema de capacidad de pago y cuánto tiene problema de voluntad de pago? Muchas de las discusiones terminan siendo políticas. Finalmente la discusión se presenta en esos términos. ¿Por qué? Esto es lo mismo que vos en tu familia tengas, no sé, un ingreso de 10.000 pesos.
Sí.
Y tengas gastos por 14.000 pesos o 13.000 pesos.
Sí.
Entonces vos digas, bueno, miren, muchachos, como nadie me presta, vamos a tener que bajar 3.000. Después se te empiezan a pelear los integrantes de tu familia. ¿Dónde bajas los 10.000? No, cortemos el queso. No, no, para el queso, no, para mí es sagrado. Che, cortemos el aire acondicionado. No, no, yo me muero. Y empieza la puja interna. Bueno, lo que estás viendo hoy es esa puja interna. ¿Qué dicen los bonistas? Che, vos tenés que... voy a pagar menos, te voy a hacer una quita, porque no me alcanza. Perfecto, lo entiendo. ¿Y qué vas a hacer con el dinero? No, voy a comprar 200 autos, voy a aumentar, voy a tomar 70 empleados nuevos. No, pará. Entonces vos decís, ¿para qué era la plata? Entonces, cuando empezás a ver esas discusiones, ya no son un tema económico, financiero que yo te pueda aclarar. Empieza a haber una discusión política de quién tiene que hacer el esfuerzo. ¿Lo hace el Estado? ¿Por qué vos no bajás el gasto público? ¿Por qué lo tenemos que hacer nosotros? Y eso es un poco las discusiones que ves hoy. No es tanto de dinero, porque la plata quedó claro que estaba. Se veía que estaba. El tema es, ¿dónde estás dispuesto a poner ese dinero?
Claro, ahí está claro. Voy más a la economía. Te digo, porque esto es técnico, pero también traduce lo que pueda pasar en esta economía en 2020. El Banco Central, con el informe de las consultoras privadas, dio algunas estimaciones para este año. 3,5% de inflación para enero, 41,7% de inflación anual. O sea, estamos hablando de bajar casi 14 puntos la inflación. Esto se ve, ¿cómo se traduce, sobre todo en acreedores y demás, que esto es viable? ¿Y a costa de qué, principalmente, Claudio?
Y es que acá, bueno, me gustó la pregunta, ¿a costa de qué? ¿Cuánto sacrificás de futuro o no? Y ahí sí volvemos a un valor que es la confianza que se pueda ganar. ¿Por qué vos tenés la inflación controlada? ¿Por qué realmente bajaron los precios o porque tenés frenado o congelados algunos? Acá vos sos más analista político. Yo te pregunto a vos.
Sí.
Las tarifas están congeladas, la nafta está congelada, vale lo que tiene que valer, o el dólar oficial está congelado y vale lo que tiene que valer.
Y claro, bueno, yo te digo, ahora está todo pisado. Vos sabés bien que hasta el gobierno, en este proceso de ley de emergencia económica y de solidaridad, que quiere 6 meses de gracia, inclusive con la suspensión de la movilidad jubilatoria, está claro que está poniendo todas las herramientas en pisar la economía y después barajar y dar de nuevo, sería la idea. Por eso no hay presupuesto tampoco.
Claro, tal cual. Entonces, ¿cuánto vos decís? A ver, yo veo un auto que está andando, pero después lo veo andando porque hay 3 tipos que lo empujan atrás.
Sí.
Si el auto está andando, o es porque lo están empujando estos tipos. Ah. Si estos tipos lo dejan empujar, ¿el auto anda? Entonces, cuando vos tenés que hacer una inversión, cuando vos, para que realmente vencer la inflación, es que lo que no se pudo en los últimos tiempos, es aumentar la oferta de productos. Para aumentar la oferta de productos, tiene que aumentar la inversión. Aumentar el consumo solo, sin aumentar la inversión, es pan para hoy y hambre para mañana. Y esta es la decisión que siempre se viene discutiendo en Argentina, y pongámonos los argentinos en el medio. Siempre pongo el mismo ejemplo, perdón. Yo fabrico 400 pulóveres. Tengo demanda por 500, porque la gente se quiere sacar los pesos de encima, porque tiene consumo postergado, sí, porque dice una venta, por lo que fuera. Bárbaro, hoy tengo más consumo que oferta. Bárbaro. Sí. ¿Cuál es mi próximo paso? Yo tengo la decisión de, che, qué bueno, me están demandando más. Aumento la producción, porque creo que las variables van a seguir así, no me van a aumentar más las tarifas, no me van a subir el dólar, etcétera, etcétera, etcétera.
Uh-huh.
Y como gente y crezco, o... miren, muchachos, yo no me voy a arriesgar porque no veo las variables claras todavía. Saben que yo fabrico 400, ustedes quieren 500 a justo día precio. Hasta ahora, en tu experiencia, ¿qué viene pasando?
Claro. No, y sí, que hay consumo, pero bueno, faltan todavía inversores. Está claro eso. Pero bueno, esperarán algo.
En la economía. Sí. Bueno, por eso, entonces, en el tiempo vos decís, che, está mejor. Y depende, porque, no sé, si repito, si te congela todo en una parte, si los precios no surgen del libre juego de la oferta y la demanda,
Gracias, Claudio, por estos minutos.
Abrazo enorme.
Un beso, Claudio Sochovicki, economista. Para grandes rasgos es, esto es un proceso de reactivación económica vía consumo. Lo que tiene de desafío el equipo económico y el propio presidente Alberto Fernández es acompañar ese consumo con generación de producción y de empleo. Y buscar, el gobierno sabe igual, que todo lo que es diferimiento del aumento de combustibles, tener que rever el cálculo de los jubilados y otras variables de la economía, mucho tiempo más, así no los va a poder tener y va a tener que empezar a reordenar esos valores de la economía. Lo que hoy está pisado en aumentos, en algún momento el gobierno va a tener que empezar a renegociar con las eléctricas, con las empresas de gas, con combustibles y demás, cómo reordena y se empiezan a incrementar, pero de manera medida, los costos de la economía. Mientras tanto, un impas hasta ver qué pasa. ¿A qué pone Alberto Fernández? El tema de la deuda. Claro, la renegociación de la deuda es como el primer camino. Algunos dicen que es primero poner el carro delante de los caballos. Para el gobierno, el planteo es que necesitan tener un acuerdo para renegociar deuda y con esa plata que no pagan la deuda, empezar a generar producción en la economía. Veremos qué pasa una vez que vuelva Alberto Fernández de su viaje. Lo que sí, ya les digo que, y les voy a contar en un ratito, qué pasa con el tema jubilaciones, porque vuelve Alberto Fernández del viaje y lo primero que va a empezar a mirar son documentos que ya le están armando los distintos equipos económicos y los distintos ministerios para ver cómo se hace el anuncio del aumento a jubilados a impactar en el mes de marzo. 7:20 de la mañana, acá en pleno Palermo, sol y despejándose el cielo. En otras partes, yo...